Primera Zona.
El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
Son las 11 de la mañana, 39 minutos de este lunes 7 de noviembre. Tenemos 21 grados de temperatura aquí en nuestra capital, la máxima 23, la mínima 17. Puede estar nublado o se está nublando, ¿verdad? Del cielo en Montevideo, en todo el país. Algunas lluvias, más bien veraniegas, dicen, ¿no? De mucha intensidad. Uno quiere suponer con gran humedad, 85% el porcentaje de humedad por estas horas. La máxima, les decía, 23, la mínima 17. Para mañana martes también algo nuboso, 20 y 17 las extremas. El miércoles 26 grados de máxima, 15 de mínima y la ocurrencia ya de tormentas. Jueves, viernes y sábado sería con sol pleno y las lluvias retornarían el domingo, pero las temperaturas van a ser un poquito más bajas de lo que han sido este fin de semana, que fue realmente esplendoroso y muy bochornoso en materia de calor, ¿no? Pero bueno, la gente no se queja porque venimos de unos días realmente muy, muy feos. Y ya repasando la actualidad nacional en esta primera zona, la exmandataria de Brasil, Dilma Rousseff, dijo en el acto organizado por el PIT-CNT el pasado viernes que en el hemisferio sur vemos, como en el caso de Brasil, una tentativa de retroceso, de volver a una situación pasada. El sábado, la expresidente Itamar Vázquez, el presidente uruguayo, se reunieron en la residencia de Suárez. Según publica la página de presidencia, ambos mantienen una amistad de larga data y fue recibida por el mandatario uruguayo en el marco de su visita a nuestro país. Entre los asuntos abordados por la expresidente en su conferencia de prensa está el de la relación del Mercosur con Venezuela. Rousseff defendió la postura abstencionista uruguaya, señalando que la situación fue bastante difícil en el Mercosur con la posición de Brasil y Argentina. Entonces, para mí, el gobierno uruguayo tomó una actitud valiente, íntegra y recta, dijo Dilma. No creo que la actitud que tomó el gobierno de Uruguay signifique una resignificación de algún principio. Me parece una actitud tendiente a preservar la institución, aclaró Dilma Rousseff. También llamó a problematizar la discusión de los acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el Mercosur tiene interés. ¿A quién no le interesa? A Irlanda, a Francia y a Polonia, que no quieren ese acuerdo porque consideran que si se hace, sus productos agrícolas serán perjudicados. ¿Y cómo podemos hacer un acuerdo sin incorporar lácteos y los productos que nuestros países tienen competitividad?, se preguntó. Bueno, este fue el primer viaje al exterior de la exmandataria de Brasil luego del juicio político que le realizaron en su país. Y no creo que vaya a tener muchos viajes más, ¿no? Para ser sincero también, porque digo, es una figura, digo, en realidad hoy por hoy todo el centro de la atención de aquellos que han sido votantes del PT está en Lula, no en Dilma Rousseff.
Sí, de hecho es interesante ver cómo la posición de Dilma Rousseff con respecto al tema de los tratados de libre comercio, porque incluso ella abunda también en algunos otros detalles, como por ejemplo los tratados, el tratado transpacífico, por ejemplo, que también ella plantea sus reparos con respecto a la conveniencia de este tipo de acuerdos. Es una posición que se parece más a la de los que se oponen al acuerdo que a la que tiene el gobierno uruguayo.
Claro.
Que tiene el actual gobierno de Brasil, ¿no?
Sí, sí, el gobierno uruguayo es pro de esas cosas, ¿no? Totalmente.
Sí, evidentemente.
Está atrás de hacer todos los acuerdos de libre comercio que pueden hacer, ¿no? No es ningún secreto. No, quizá no haya sido algo manifestado plenamente, pero sí en los hechos en cada uno de los distintos temas, desde el TISA para adelante, ¿no?
Sí, el propio canciller asegura que se va a hacer una diferencia y se va a poder defender a las empresas que se vean perjudicadas por las asimetrías que se puedan generar, ya sea con el acuerdo de libre comercio con Europa o con China, lo cual hace un poco más difícil. Hablé con gente del PIT-CNT hace poco, fueron mucho más críticos de lo que uno imaginaba, y más al haber sido citados como proclives a aceptar el acuerdo, ¿no?
Claro.
O sea, no da la sensación de que en el PIT-CNT haya una alineación, ni mucho menos. De hecho, algún dirigente al cual se había dicho, no, está de acuerdo, a mí me lo dijo en la cara, no estoy de acuerdo, nos comen en dos panes.
Bueno, una visita rara la de Dilma, hay que decirlo, porque no sabemos si nos sirvió a nosotros o a ellos, o para quién era esto, pero en fin, mucha gente lo vivió con mucha intensidad, se hizo presente, hubo un buen marco de público, mucha distorsión en el tráfico en el centro, pero bueno, de todas maneras allí pasó, más allá de la polémica, las premiaciones o las distinciones de las que se le hicieron lugar aquí en Uruguay, en fin, a mí realmente me parece algo poco útil, sobre todo pensando en la relación con Brasil, que es nuestro nuestro principal socio del vecindario, y me parece que, bueno, cualquier cosa que se diga que pueda estar escuchando el gobierno brasileño está tomando nota, ¿no? Que creo que también le han dado muy bajo perfil y de esto no quedará nada.
Sí, también me parece que la cosa es más que nada, bueno, sí, está bien, no pasa, tenemos tan poca fuerza que es haga lo que quieran.
Y sí, parece que sí.
No hacen olas.
Totalmente. Bueno, y cambiamos de tema. El presidente de la República, Dabre Vázquez, está reunido con una delegación del PIT-CNT por estos momentos para analizar el futuro de la planta regasificadora. Los dirigentes aprovecharán este encuentro con el mandatario para plantearle su preocupación por el estancamiento en la ronda de negociación colectiva. Está todo parado, realmente. Bueno, el dirigente Alejandro Costa le dijo al espectador que preguntarán a Vázquez por la renovación de los contratos de importación de gas natural desde la Argentina.
Hablando de la independencia energética, también le vamos a preguntar al presidente Vázquez en qué nivel está de avance real las negociaciones con Argentina para renovar el permiso de exportación de gas desde el vecino país al Uruguay, que vence en abril del 2017, y en caso de no continuar, evidentemente estamos poniendo en riesgo la propia existencia del sector de gas natural en Uruguay, que es pequeño, pero tendería a desaparecer si no logramos que se renueve ese suministro, dado que la regasificadora, en caso de hacerse, va a estar funcionando recién para fines del 2018.
Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala presentará una denuncia pidiendo el inicio de la investigación parlamentaria sobre la planta regasificadora que se pretende construir en la zona de Puntas de Sayago. La iniciativa cuenta con el respaldo de todos los partidos, incluso de una parte del Frente Amplio. La denuncia contempla al menos 5 capítulos, el primero sobre las pérdidas que ha generado el proyecto. Otro capítulo refiere a lo que el legislador considera errores conceptuales del proyecto, como la ubicación escogida precisamente en Puntas de Sayago y su escala productiva. También en la denuncia hay un capítulo denominado de irregularidades e ilicitudes en el proceso de selección de las empresas, otro referido a la eventual injerencia del gobierno brasileño de Dilma Rousseff a través de su ex ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior en el año 2013, Fernando Pimentel, y un último capítulo refiere a Gas Sayago, que desde 2011 tuvo gastos de funcionamiento por más de 20 millones de dólares y el legislador entiende que no cumplió con el objetivo social del proyecto. El diputado Pablo Abdala le explicó hace minutos a Rompecabezas ¿por qué es que se necesita investigar este proceso?
La adjudicación no recayó. Venimos precisamente de un proceso fallido que le ha costado mucho dolor, mucho daño y muchas pérdidas al país, que yo cifro en 65 millones de dólares de recursos públicos en función de las distintas capitalizaciones que realizó UTE en Gas Sayago, en función del financiamiento de las obras conexas que eran responsabilidad del Estado, más los gastos de sostenimiento de Gas Sayago durante todo este tiempo. 65 millones de dólares, que debo aclarar, es el saldo que resulta después de cargar todos los costos, deduciendo los 100 millones de dólares de indemnización que llegó a pagar GNLS. Pero además, a esto debe agregarse el daño que también sufrió el sector privado, las 300 y tantas empresas que contrataron y subcontrataron con GNLS y con OAS, que no han cobrado sus créditos, que por lo tanto, los concesionarios y la empresa constructora OAS en particular mantienen deudas con ellas, cuyas perspectivas de pago, diría, son muy dudosas a esta altura de las circunstancias. Estamos hablando de cerca de 30 millones de dólares que se procesan en un concurso, en la justicia ordinaria. Y todo esto como consecuencia de decisiones muy polémicas, de errores y de imprevisiones que se cometieron.
Abdala dijo también que es necesario investigar lo realizado, sin olvidar que en la justicia brasileña hay juicios abiertos sobre la empresa que participó de las obras.
La adjudicación de la obra no recayó sobre la propuesta más conveniente en su momento, que no lo era ni desde el punto de vista económico, porque era la segunda más cara entre cuatro, ni desde el punto de vista técnico, porque distintos informes técnicos que nosotros tenemos y que vamos a presentar al Parlamento cuando solicitemos la comisión investigadora, desaconsejaban realizar esta adjudicación, que sin embargo se realizó. A esto hay que agregar la circunstancia de que en estos momentos la justicia brasileña, como todos sabemos, desarrolla investigación judicial con relación a un jerarca del gobierno brasileño, el actual gobernador de Minas Gerais, el señor Pimentel, que cuando actuó como ministro de Industria de la presidenta Dilma Rousseff, se dice, por lo menos surge de algunas actuaciones judiciales, que habría intercedido ante las autoridades uruguayas, habría realizado una gestión de buenos oficios para que la adjudicación recayera sobre quien finalmente recayó. Y a cambio de eso habría también cobrado una coima o un soborno de 3 millones de reales. Si esto es así o no, lo veremos. La investigación judicial está en marcha. Lo que sí sabemos, y por lo menos eso es una presunción que nos debe preocupar, es que hay hechos que fueron denunciados en el marco de un acuerdo de delación entre un fiscal y un empresario arrepentido en la justicia brasileña, al cual la justicia brasileña y el fiscal del caso le dieron andamiento y están investigando. Y si está investigando la justicia brasileña, yo creo que nosotros también debemos esclarecer esos hechos.
Bien, seguiremos actualizando esta información. Antes de ir a pausa, les comentamos que el Sindicato de Comercio Fuesis, bueno, lo sabrán algunos, ¿no?, realizó movilizaciones en varios supermercados en la capital y en el interior del país durante el pasado fin de semana. La medida impidió la entrada de clientes a los establecimientos. El sindicato está reclamando un salario mínimo nominal para los supermercados de 20.000 pesos uruguayos, además de incrementar el pago extra por antigüedad de 180 a 300 pesos mensuales por año de trabajo y aumentar los denominados quebrantos de caja para los funcionarios de las cajas de 700 a 2.000 pesos. El fin de semana, bueno, ya se estuvieron trancando las entradas, por supuesto permitiendo a aquellas personas que ya estaban dentro de los establecimientos realizar sus compras y terminarlas, pero sí, trancando e impidiendo el ingreso de otros clientes, y así se hará seguramente de aquí en adelante mientras no se solucione este conflicto que está totalmente abierto en uno de los sectores de Fuesis, porque prácticamente todo el Sindicato del Comercio encuentra dificultades para avanzar en sus diálogos en torno a los convenios de salarios. Tomamos la pausa, ya volvemos. Faltan 4 minutos para las 12 horas en Montevideo, 21 grados la temperatura de este lunes 7 de noviembre, 23 la máxima en el día, 17 la mínima, mucha humedad, 85% de humedad, la posibilidad de ocurrencia de precipitaciones en todo el país para esta jornada. Mañana va a estar nublado, pero con buena temperatura, 20 y 17 las extremas, el miércoles 26 y 15, pero ya con posibles tormentas y precipitaciones un poco más fuertes. Jueves, viernes y sábado a pleno sol, y el domingo quizá con lluvias, pero bueno, estaremos hablando más adelante a propósito del estado del tiempo. Amigos, la undécima fecha del Campeonato Uruguayo Especial se vio suspendida tras el lamentable fallecimiento de Hernán Fiorito, uno de los hinchas de Peñarol baleados por delincuentes con atuendos de Nacional en Santa Lucía. Luego de conocida la noticia, el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, salió a decir que la mejor idea era dar por terminado el campeonato porque, según dijo, no están dadas las garantías para seguir.
Lo más importante y lo más desgraciado fue la muerte de este chico Hernán, que no tiene nada que ver con la violencia del fútbol. Yo tuve la oportunidad de conocer a la familia, a los hermanos, a su mamá y a su papá, toda gente de trabajo, y eso es lo irreparable. En cuanto a la medida del Ejecutivo o del fútbol, me parece lo más sensato y lo más saludable. Creo que no están dadas las condiciones para jugar al fútbol en este marco de locura que hay de un lado y de otro, en el fútbol en general, en la sociedad, y creo que es una buena oportunidad de reflexión que le den el campeonato a los que vienen primero y terminar el campeonato, porque creo que no están dadas las condiciones y el fútbol necesita, como lo necesita la sociedad, una rápida cambio en todo, en cómo nos comportamos, en las penas y en la actividad de los que tienen que generar el orden público. Pero creo que no es momento de echar culpas a nadie, de lamentar esto tan doloroso para una familia, uno que es padre de un chico de 20 años que se haya ido por el solo pecado de festejar el club de sus amores, su aniversario, ¿no?
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo esta mañana en Metrópolis FM que suspender el campeonato complica porque ¿qué va a decir quien está peleando el campeonato y no ha tenido problemas? Suspender no es la solución, dijo. La solución es instalar las cámaras de identificación facial de una vez por todas. Sobre el incidente ocurrido en el baño de la tribuna Ámsterdam, donde un hombre baleó a otro, Bonomi dijo que si la víctima tiene o no tiene antecedentes está por discutirse, pero dijo que esa persona, si hubiera cámaras, no habría entrado ese día. Él tenía antecedentes suficientes como para que en una base de datos, ¿verdad?, estuviera entre los que no entran, dijo Bonomi esta mañana, sin brindar más detalles. Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Interior, Jorge Vázquez, dijo en Canal 10 que la cartera de Estado tiene pruebas de que Peñarol y la empresa de seguridad que contrató el club regalaron dinero y entradas a Barras Bravas para que concurran a los estadios. Además, aseguró que estos hinchas tienen profusos antecedentes policiales.
Mi intención no es pelearme con ningún club, sino trabajar con los clubes para encontrarles en conjunto una solución. Quizás todos hayamos cometido errores, o si quieres le saque el quizás, todos hayamos cometido errores. Pero si tenemos un problema que no lo pudimos resolver bien hasta ahora, es hora de que nos sentemos todos a conversar a ver cómo lo vamos a resolver. Pero tampoco voy a eludir preguntas, porque estas cosas se dijeron y uno no puede decir cosas y no fundamentarlas. Cuando se volvió a poner sobre el tapete si Peñarol daba o no daba entradas, después de muchos años de habernos puesto de acuerdo de que no iba a haber más entradas de favor, estoy hablando del año 2010 por lo menos, nosotros publicamos un libro donde ahí están los acuerdos con la Asociación Uruguaya de Fútbol de que no se van a repartir entradas. En el año 2016 se siguieron repartiendo entradas de favor. Yo tengo de uno de los partidos que jugó Peñarol las imágenes, las fotos de quiénes eran los que estaban repartiendo entradas. Tenemos las declaraciones de las personas que fueron detenidas cuando aquella avalancha en el estadio de Peñarol, que quisieron entrar por arriba de la seguridad. Declaraciones en la Dirección de Información e Inteligencia de personas que dijeron: a mí las entradas me las dieron tales. Me dieron 15.000 pesos para comprar entradas. Le estoy hablando, ellos dicen que la empresa que contrató Peñarol fueron los que les dieron las entradas, que Peñarol les pagó las entradas. Algunos de estas personas compraron las entradas en algún local de la red. No tenemos el número de entrada, el lugar donde las compraron. Inteligencia hizo un muy buen trabajo. El lugar donde las compraron. Y tenemos los antecedentes de las personas que compraron. Y son personas que tienen cargados antecedentes policiales. Entonces, nosotros no decimos las cosas arbitrariamente. Esto sucedió. Pero también decimos, si esto sucedió, ¿por X motivo? Capaz que porque no lo pudieron manejar de otra manera. Sentémonos a conversar y que cada uno, como el Antón Pirulero, haga lo que tiene que hacer. Déjennos los delincuentes para nosotros, para la policía, y dedíquense a las actividades deportivas, dedíquense al fútbol, dedíquense a tener buenos jugadores, a hacer buenos espectáculos. Yo creo que a algunos, capaz que con la mejor intención del mundo de querer controlar una situación, se les fue de las manos y no lo van a poder controlar. Con la delincuencia uno no puede negociar.
Qué pena que el Ministerio del Interior no presentara todas estas denuncias de estos hechos antes, ¿no? De que ocurrieran estas cosas, para que se hubiesen evitado. Y qué pena también de que se hayan retirado de sus obligaciones, ¿verdad? Como fuerza para controlar la ley y el orden público del fútbol y ahora retornen, ¿no? Porque si, y estoy citando a Jorge Vázquez, según sus palabras que acaban de escuchar, si hay que hacer lo que tienen que hacer, bueno, el Ministerio del Interior hay cosas que tiene que hacer.
Está divino lo que tiene el Ministerio del Interior para sumarlo a la causa Barras Bravas y reabrirla.
Bueno, ni que hablarlo. Nosotros,
pero si tiene eso el Ministerio del Interior, es súper contundente.
Público. Nosotros ya lo hemos hecho público, es un hecho gravísimo, es muy serio. Que bueno, han decidido darle perfil bajo, no darle importancia. Estoy hablando de Bonomi, las autoridades más importantes dentro de esa cartera, su esposa, la diputada Pereira, que está implicada en esa causa judicial, que bueno, de la cual ya hemos hablado en extenso y que ustedes pueden encontrar información en espectador.com/rompecabezas. Lo único que decimos es que es un tema muy serio y que evidentemente está vinculado a estos lamentables sucesos que se están viviendo en el fútbol uruguayo. En la medida que efectivamente no se haga lo que se tiene que hacer, como ha dicho bien Jorge Vázquez, bueno, va a haber cosas que lamentar, como lamentablemente hemos tenido que hacerlos con estos últimos hechos, ¿no?
Sí, la justicia debe estar esperando esas pruebas y seguramente servirán para bajar toda la cadena, ¿no?
Sí, sí.
Desde el más chiquito al más grande, en todos lados, sí, sin excepciones. Eso totalmente. Es lo que queremos los ciudadanos de bien, evidentemente.
Está claro, está claro. Bueno, pasando a otros temas, esto seguirá siendo parte de nuestra realidad y lo seguiremos comentando, pero de hecho tenemos que seguir adelante. El empresario Edgardo Novik anunció la presentación en sociedad del partido de la gente que hará este mediodía. La convocatoria es precisamente para esta hora, para las 12, en la Plaza Independencia, y una hora después marcharán hacia la Corte Electoral en la calle 33, donde entregarán la documentación respectiva al nuevo partido, su carta orgánica, su programa de principios y las 1.310 firmas para respaldar el pedido al organismo. En mayo de 2015 fue el segundo candidato más votado, luego Daniel Martínez, obteniendo unos 220.000 votos. Bueno, ahora tiene algunas bancas, Bianchi ocupando una banca en el Senado, después de irse del Partido Colorado, y en la Cámara de Representantes tiene dos escaños, el exdiputado colorado Guillermo Facchello, que ya lo tenía, y el ex legislador nacionalista Daniel Peña. Así que bueno, veremos qué pasa después del día de hoy. Seguramente mañana vamos a tener mucho para informar de la presentación entonces del partido de la gente.
Sí.
Hay muchos nombres, no me gusta, porque me acuerdo de la columna de la gente de Juanchi, no porque la columna
mirá,
esté mal.
Ahí hay dos posibilidades, o Juanchi le mete un juicio a Novik o va de vice.
Claro, eso también.
Que me parece que es la más probable.
Totalmente, totalmente.
Como anarquista que sea.
Totalmente. Bueno, mañana les damos detalles, ¿verdad?, de la presentación entonces de esta nueva expresión política, que en principio, bueno, surgió ante el reclamo precisamente de la gente luego de las elecciones municipales pasadas. Y en otro orden de temas, la Administración de Servicios de Salud Pública del Estado gasta un promedio de $60,000 por día por el alquiler de 8 camas de CTI. En 2015 eran $53,000 por día por 7,4 camas. En 2015, la administradora de los hospitales públicos alquiló 2.736 camas, 1.657 para adultos y 1.079 para niños. Por esto pagó $19,500,000. Durante los primeros 6 meses de 2016, de este año, alquiló 1.443 camas, 952 de mayores y 491 pediátricas, por un monto de $11,000,000. El cálculo hecho por El País se desprende de los datos brindados por ACE en las respuestas a 2 pedidos de informes realizados por el diputado Martín Lema del Partido Nacional, que estuvo hoy en la mañana de Espectador y que ya estuviera también con nosotros hablando de estos temas y de algunos otros, ¿no?, de las ambulancias y todo eso. Bueno, el primero de los pedidos, el que contiene los montos, es de agosto de este año. El segundo fue contestado la semana pasada y es el que tiene la cantidad de camas. En esta última respuesta también se detalla por parte del prestador quiénes son los que más dinero reciben de ACE y los convenios de complementación entre los hospitales públicos y los centros privados. En 2014 se gastaron $21,500,000 por el alquiler de camas. En 2008, el primer año de la reforma de salud y en el que ACE comenzó a funcionar por fuera del Ministerio de Salud Pública, este gasto era de, presten atención, $7,500,000. En 2014 fue de $21,500,000. Se triplicó y incluso un poquito más, ¿no?
Y uno se pregunta, ¿no?, ¿hasta dónde no será importante, necesario, construir nuevos CTI, claro, ¿no? Claro. Porque estamos, son cosas caras, ni hablar, ¿no? Pero si claro, estamos gastando $20,000,000 por año, tal vez justifique construir nuevos CTI para ACE.
Sí, ¿no? Me parece que sí.
En bueno, varias zonas del país también.
Sí, ¿no? Desde luego. De la respuesta al pedido de informe se detalla que Casa de Galicia, que enfrentó una crisis económica en 2014 que la llevó a desvincular a algunos trabajadores, es la que recibe más dinero por el alquiler de camas. Y bueno, es una situación irregular de la cual hemos estado hablando constantemente. Y como dice Juan, bien se podría ahorrar mucho dinero si se contratara de otra manera, ¿verdad? Se hiciera de otra forma esto que hoy por hoy nos hace rogar muchísimo dinero. Los empresarios arroceros defienden la intermediación de la empresa Aire Fresco en los negocios con Venezuela. Jorge Lemos, que es el gerente comercial de la empresa arrocera Casarone, le dijo a El País que la intermediación de Aire Fresco es un negocio solo en el que todas las arroceras trabajan con Aire Fresco y esta empresa es la que factura al exterior por las leyes 14.214 y 14.215, dijo. Ambas leyes del año 1974 regulan las exportaciones y disponen para las empresas que comercialicen productos en el exterior beneficios de reintegro para el pago de impuestos y aportes. Lemos reivindicó el papel que juega Aire Fresco por la tarea que cumple, destacó que se encarga de toda la operativa, cuando el barco llega a Venezuela es necesario estar presente y ellos cumplen con esa tarea, dijo. Además, destacó que antes no se podía exportar a Venezuela porque no había forma de pago. El gerente de Casarone explicó que de acuerdo con la forma en la que trabajan, primero el Bandas recibe el dinero y luego que les confirman que llegó, se envía entonces el embarque. Ha servido no solo al beneficiario final, sino al productor porque le permitió vender a un precio igual o mejor, indicó. El jefe de comercio exterior de Samán, Javier Pérez, dijo a El País que las industrias dependen de las exportaciones puesto que el consumo de arroz en Uruguay es mínimo. Estamos atentos a todas las oportunidades, dijo, y agregó que Venezuela no fue un importador histórico, sino que comenzó a comprarles arroz alrededor del año 2008. Sobre la participación de Aire Fresco, dijo que cree que se le paga el 3%, pero que la logística, o sea, como comisión, ¿no?, pero que la logística de la exportación no la hace Aire Fresco, sino la empresa. Y también señaló que hay otros intermediarios, aunque declinó en este caso dar nombres.
Es interesante también, digamos, cuál es la clave que tiene Aire Fresco para ser la llave de estos negocios, porque Aire Fresco y no otros intermediarios, bueno, ¿no?
Esa es la pregunta, siendo que fueron ex dirigentes tupamaros, conocidos tanto de Mujica como sobre todo Marenales, y que no tenían ninguna experticia en torno a esto. En realidad armaron la empresa un poco tiempo antes, igual es suficiente porque son algunos años, antes de comenzar a operar, y la operación la hicieron en el marco de estos acuerdos entre Venezuela y, en este caso, bueno, empresas privadas, como el caso de Aire Fresco, pero presentadas por el Estado uruguayo, ¿no? Y bueno, la cuestión es esa, si hubo amiguismo o no. Y bueno, algunos presumen algo más, que si la empresa en realidad pertenece al MPP y, digamos, da dinero para la caja del MPP. Eso es lo que se especula y es lo que quieren llevar a la justicia. De hecho, ya han llevado a la justicia y ahora quedará por parte del Partido Nacional la denuncia en los estrados judiciales. Pero bueno, lo seguiremos charlando en la medida que todavía queda investigación y noticias en torno a este tema que compartir con ustedes. Ya en el panorama internacional, bueno, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelecto este domingo por tercera vez consecutiva con una amplia ventaja en unas elecciones sin observadores internacionales y cuyos resultados no serán reconocidos por el principal bloque opositor que no participó en el proceso, además de que hay algunos que no están, porque no pueden estar, ¿eh? O sea, no pueden participar. El líder sandinista, que el próximo viernes cumplirá 71 años, es el virtual ganador, esta vez junto a su influyente esposa, Rosario Murillo, como vicepresidente en unos comicios en los que, según los primeros datos oficiales, la participación alcanzó al 65,3%, muy por encima al menos del 30% calculado por la oposición. O sea, no se abstuvo tanto la gente de votar, pese a que Ortega es un sexópata, ¿no? Ya lo sabemos absolutamente todos en todo el mundo, aunque bueno, siempre tienen algo para decir, ¿verdad?, en el
bueno,
país.
Pero también veamos que los datos oficiales son los que dicen 65% y la oposición habla de 30%,
sí,
¿no?
Sí, también hay
ahí hay una lectura diferente, y por sí, lo menos,
porque
¿no?
están manejando todo,
¿verdad? No hubo, lamentablemente, observadores internacionales que pudieran cotejar, digamos, las cosas. No. Una pena realmente, porque no está bueno para Nicaragua.
No, para nadie está bueno, no, claro, por supuesto. Bueno, y Hillary Clinton exhibió ayer una leve ventaja en los sondeos para las elecciones presidenciales de mañana en los Estados Unidos, al tiempo que Donald Trump realizó una maratón por 5 estados en un esfuerzo in extremis para cerrar las diferencias a horas de los comicios. Los dos principales candidatos organizaron para los dos últimos días de la campaña una agenda frenética, concentrada en aquellos estados donde los sondeos no identifican un claro favorito o donde la disputa está más que ajustada. Un sondeo realizado por la red NBC, el diario Wall Street Journal, divulgado en las últimas horas, atribuye a Clinton una ventaja de 4 puntos porcentuales a nivel nacional, por 44% a 40% en una encuesta que incluye a los otros dos candidatos minoritarios en la disputa. En tanto, el FBI descartó presentar cualquier cargo formal en contra de Hillary por sus comunicaciones cuando era secretario de Estado y le dejó las manos libres para volver a concentrarse en la campaña electoral. Ustedes saben que fueron desclasificados, en realidad se filtraron, ¿no?, por parte de Wikileaks, muchísimos mails que ella mantenía con el actual jefe de campaña, Podestá, ¿verdad?, que además fue jefe de personal del esposo de Hillary, de Bill Clinton, en los años 90, cuando era presidente de los Estados Unidos, y en esos emails se discuten muchos temas que deben ser discutidos en otros, no en Gmail, digamos, ¿no? O sea, y con correos electrónicos que pueden ser realmente hackeados muy fácilmente, como fue el caso, ¿no?
Sí, absolutamente.
Ahí se discuten asuntos de Estado realmente muy graves, además de algunas otras lindezas de ese tipo, pero bueno, son muy peligrosas y fue lo que el FBI puso en el tapete, aunque no denunció, lo cual despertó la ira de Trump, que sigue remándola de cara a las siguientes elecciones, que no lo tienen como ganador, pero con un margen muy cerrado en lo que será entonces las nuevas elecciones en los Estados Unidos de la jornada de mañana. Estaremos hablando de eso seguramente el miércoles ya para estar analizando la situación.